Salmo 51, voy a leer los versículos 10 al 14. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias por tu maravillosa provisión para tu pueblo. Nos has dado un Salvador que nos ha librado del dominio del pecado y de sus consecuencias. Te damos gracias porque en Él tenemos perdón. Te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra, para que nosotros aprendamos a tratar con nuestro corazón y con nuestro pecado. Por medio de tu Espíritu, enséñanos a tratar con nuestro pecado. Déjanos conocer la bendición que llega al corazón cuando éste se acerca como David lo hizo. Te damos gracias que en Cristo hay limpieza, hay perdón. Ven pues y edifica tu pueblo en esta mañana. Y capacita a tu siervo a exponerla para el bien de tu pueblo, en Cristo. Amén. El Salmo 51 es la oración de un hombre arrepentido que con dolor y tristeza, fe y esperanza se ampara en la misericordia de Dios para pedir perdón, limpieza y restauración espiritual. Después de confesar su pecado, buscar el perdón y la limpieza espiritual, David se concentró en los efectos del pecado. Él pidió a Dios que no lo echara de su presencia, ni quitara de él la capacitación, influencia, poder y ministerio santificador del Espíritu Santo. Sin estas cosas, David estaría desorientado, perdido y desamparado. Sería incapaz de agradar a Dios y de dar un testimonio eficaz de la verdad salvadora. Por otra parte, el pecado le quitó a David la seguridad de su salvación. Ya que su pecado le había apartado de Dios, David se sentía inseguro de su relación con Dios. Esta situación lo llevó a dudar de su salvación, y esto lo llevó a perder el gozo de su salvación. Por esta razón, David, con un espíritu contrito, pide a Dios que restituya el gozo de su salvación. Él quiere nuevamente disfrutar de la conciencia de ser salvo y gozar de una comunión íntima con Dios. En el versículo 12, David hace otra petición. Él dice, «Sosténme con un espíritu de poder». Consideremos de cerca esta petición y lo que nos enseña. Después de su caída, después de haber descendido a un nivel muy bajo de suciedad y contaminación personal, y moral, David, como nunca antes, se dio cuenta de su propia falta de firmeza. Se dio cuenta que no podía por sí mismo estar firme. Su autoconfianza, autosuficiencia, autodependencia estaban asociadas con su desvío y su pecado. Es decir, estas cosas durante ese tiempo que él se desvió del Señor, estas cosas estaban estrechamente asociadas con su pecado. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías y Tita? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y esto no le agradó a Dios. En el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, David permaneció en Jerusalén. Seguro de sí mismo, tomó la decisión de quedarse en su casa. No consultó a Dios, no consultó al profeta, siguió el deseo de su corazón. Esto lo llevó ¿a qué? A descuidar su deber. Este curso de acción lo llevó por la senda de la tentación. Cuando el creyente abandona el puesto que Dios le asignó, en cierta medida abandona la protección divina. Se quita la armadura de Dios, se expone al ataque del maligno y se convierte en una presa fácil para el diablo. Alguien dijo: el diablo encuentra trabajo para las manos ociosas. Matthew Henry observa: el agua estancada acumula suciedad. La cama de la pereza a menudo resulta en la cama de la lujuria. El texto bíblico dice que al atardecer David se levantó de su lecho, se paseaba por el terrado de su casa, estaba ocioso, seguro de sí mismo. En su prosperidad se dijo: no seré conmovido. Y mientras estaba en aquel lugar, vio a una mujer que se estaba bañando. En vez de dirigir sus ojos inmediatamente hacia otra dirección, siguió contemplando la vanidad. ¿Para qué? Para disfrutar del momento. Esto obró de tal manera que David se vio planificando su encuentro con Betsabé. David no siguió el ejemplo de Job, que dijo: hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar una virgen? Como otro dijo: este debe ser el planteamiento, esa es la idea, el lema en la vida diaria de cada hombre. Esto se debe a que el estímulo visual es tan poderoso que para uno controlarlo se requiere una seria, solemne y constante concentración espiritual. se requiere dominio propio. Solo Dios puede fortalecer y sustentar estas gracias en el hombre de Dios, en el creyente. Pero si el creyente se aparta de Dios, se aparta del puesto designado por Dios para seguir sus propios caminos y depender de sus propios recursos, el creyente, como David, caerá. David confió en su propia sabiduría, confió en sí mismo para enfrentar la vida, para enfrentar la tentación. Sus acciones revelan una confianza carnal en su persona, revelan autosuficiencia y autodependencia. David se sintió firme. Su prosperidad, posición, logros, privilegios le impartieron un aire de autoconfianza y de seguridad, cosas sumamente peligrosas, y estas cosas lo apartaron gradualmente, pero seguramente, de Dios. Esto lo llevó a la ruina espiritual. Se olvidó de la divina advertencia. El que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. David creyó que estaba firme. ¿Y qué sucedió? Cayó. ¿Y cómo cayó? David permaneció en Jerusalén. Descuidó su deber. Seguro de sí mismo no buscó al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Dejó que David siguiera el curso sugerido por su autoconfianza, por su autosuficiencia. ¿Tú quieres seguir ese camino? ¿Tú crees que puedes estar firme sin mí? ¿Hacer y deshacer sin mí? ¿Tomar tus decisiones sin mí? ¿Enfrentar la vida sin mí? ¿Planificar sin mí? ¿Guiar tu vida sin mí? ¿Gozar de la vida sin mí? ¿Sentirte satisfecho sin mí? ¿Tener éxito sin mí? Entonces te dejaré seguir el deseo y el curso de tu corazón. Y ya ustedes saben lo que pasó. Se vio en los brazos de otra mujer que no era su mujer, era la mujer de otro. Le hice daño a esa mujer. De ahí nació un niño. Para tratar de esconder o de encubrir lo que había hecho, se entregó a un mundo de intrigas. Hizo lo mal delante de Dios. Mandó indirectamente a matar al esposo de aquella mujer. ¿Hasta dónde puede llegar el creyente cuando se aparta de Dios y se siente seguro de sí mismo? Cuando David confió en su propia sabiduría, se entregó a dar a su corazón lo que le pidió. ¡Y qué caída terrible! ¡Qué caída terrible! ¡Qué caída sumamente vergonzosa! Su caída afectó su relación con Dios, afectó su familia, afectó al pueblo de Dios por muchos años. La espada nunca se apartó de su casa. Y en su misma casa, el Señor levantó el mal contra David. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Consciente de su caída, de su pecado, de su necedad, de su incapacidad para estar firme. Pues esto fue lo que su caída le enseñó. David, sin mí, sin mi poder, sin que tu espíritu sea fortalecido por el Espíritu de Dios, por los medios de gracia, sin mí, nada puedes hacer. Al contrario, lo único que puedes hacer es caer, es pecar, es hacer el mal. Y con ello, las consecuencias del pecado. Ahora, David, consciente de su debilidad, de su falta de firmeza, dijo a Dios: sosténme con un espíritu de poder. Señor, sin ti yo no puedo estar firme. Ahora él, como el ignólogo, dice: sin ti vivir no puedo, ni firme puedo estar. No tengo fuerzas propias, sin ti no puedo andar. Mas mi alma en ti, oh Cristo, su todo encontrará. En ti, no en mí, en ti, confiando solo, virtud alcanzará. La experiencia humillante, vergonzosa y escandalosa de David lo llevó a decir: sostén. Después que se había arrepentido, sostén con un espíritu de poder. Algunos piensan que el término espíritu se refiere al Espíritu Santo en este versículo. Versículo 12. En tal caso, la oración de David es una petición para que el Espíritu Santo lo guarde y lo libre del mal. Esta oración sería algo así como la oración que el Señor enseñó a sus discípulos cuando los mandó a orar de la siguiente manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, tú, oh Dios, líbranos del mal. La idea que esta oración infiere es la que el Señor enseñó en otra parte cuando dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Otra interpretación del término espíritu es el espíritu de David, el hombre interior. Creo que la ausencia del pronombre tú sugiere que David no se refiere al Espíritu Santo como él lo hace en el versículo 11, donde él dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no vuelve a repetir la misma idea, más bien expresa que su propio espíritu debía ser fortalecido y sostenido por el poder de Dios para que él, usando las facultades que Dios le había dado, la gracia y el poder, él estuviera firme contra el mal, dispuesto en todo momento a obedecer a Dios. Esta fue la oración de Pablo a favor de los efesios en Efesios capítulo 4, versículo 14 y 16. Pablo dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu, donde en el hombre interior. Pablo conocía en su propia experiencia lo que significa ser fortalecido en el hombre interior. en Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, él declara, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. David oró para que su espíritu, su hombre interior, fuera fortalecido, sostenido por el poder de Dios, para que él se mantuviera firme contra el mal y pudiera obedecer todos los mandamientos del Señor. Ahora, cualquiera de las dos interpretaciones sobre este término, sea que el término espíritu se tome como el Espíritu Santo o el Espíritu de David, ninguna de estas interpretaciones niega la realidad de la otra. Pues es el Espíritu que sostiene. ¿Y qué es lo que sostiene? El Espíritu del hombre. Y el mismo Pablo es consciente de esta realidad cuando él dice ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Por esta misma razón, en el versículo 11, David dice, no quites de mí tu santo espíritu. Sin embargo, en lo que respecta a la interpretación de este término, prefiero la interpretación de que David se refería a su espíritu interior. Y esto por la ausencia del pronombre tú. Antes de su caída, David se sintió seguro de sí mismo y en su prosperidad pensó que no sería conmovido. En su prosperidad descuidó su corazón. No alimentó y fortaleció su alma. Como Pedro confió en sus propios recursos, no veló ni oró antes y durante la tentación. ¿Y qué sucedió? Cayó. Él, como Pedro, puso su confianza en la carne. Como Pedro no pudo estar firme contra el enemigo de su alma cuando éste lo zarandeó. Como Pedro se sintió humanamente fuerte, aquí está David gozando de plena prosperidad, un hombre en una buena posición, con un gran salario, riquezas, tenía de todo, no necesitaba nada, pues solamente su mandato era ley. Y lo que quería, tenía. Él, como Pedro, se sintió seguro de sí mismo. No necesita el consejo de nadie. No buscó al Señor. Se sintió seguro como Pedro. Y aunque el Señor le dijo a Pedro que Satanás lo había reclamado para zarandearlo como a trigo, Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. He aquí un ejemplo de autoconfianza, autosuficiencia y autodependencia. Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo. ¿Se olvidó de lo que el Señor le había dicho? Aunque el Señor profetizó la caída de Pedro, aunque le dijo a Pedro que le negaría tres veces, es decir, que la cobardía y el temor lo vencerían, Pedro, muy seguro de sí mismo, no tomó en serio la advertencia. No veló, ni oró, para no caer en tentación. Descuidó su corazón, descuidó su hombre interior. Y antes de que el gallo cantara, ¿qué pasó? Pedro negó al Señor, y lo negó tres veces. Y si hay un pecado escandaloso, si hay algo horrible, es el negar a Cristo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Esto en parte es una de las consecuencias del pecado. Ahí llegan los que confían en sus propios recursos, su propia sabiduría. Ahí terminan los que se sienten autosuficientes, que dependen de sus propias fuerzas, que no sienten ni tienen ese sentido de urgencia, de la necesidad de orar y perseverar en la oración. Después de su caída y restauración, Pedro aprendió a no confiar en sí mismo, a no depender de sus propias fuerzas. Aprendió a orar como David: sosténme con un espíritu de poder. Más adelante, cuando él escribe su primera epístola, en el capítulo 5, Pedro dice: sé de espíritu sobrio, estad alerta. Yo sé lo que les estoy diciendo. Sé de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe. Hay que resistir firmes en la fe. Pero uno no puede estar firme si su espíritu, si su propio corazón, si su hombre interior no es fortalecido por el poder, la gracia, la luz del Espíritu de Dios. David aprendió también la lección y oró: sosténme con un espíritu de poder. Aprendió y aplicó las palabras del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si somos débiles, nuestro hombre interior debe ser constantemente fortalecido y sostenido con un espíritu de poder. Debemos orar para que Dios, mediante su espíritu, nos sostenga y que nuestro hombre interior sea fortalecido. Esta debe ser una de nuestras preocupaciones principales. Pues después de considerar el significado de la petición, mencionaré algunas de las lecciones que esta petición nos enseña. En primer lugar, la vida cristiana no es un llamado a la pasividad. La vida cristiana no es un llamado a la pasividad. Esta demanda que nosotros utilicemos todas nuestras facultades, facultades que han sido fortalecidas por el poder de Dios, para que nosotros podamos obedecer a Dios, para que nosotros podamos resistir el mal. Dios fortalece nuestro hombre interior. ¿Para qué? Para que nosotros usemos nuestras facultades para obedecerle, para que podamos estar firmes. El pastor Martin tenía mucha razón cuando dijo, no hay una negación o suspensión del empleo consciente de cualquier facultad de nuestra humanidad redimida al vivir la vida cristiana. No es un asunto de una varita mágica y de momento algo sucede. No es simplemente algo así porque sí, no. Y nosotros pensamos que la vida cristiana es algo más o menos así. Yo oro mi varita mágica y después, ¿qué hago? Me siento, estoy tranquilo y no tengo que hacer nada más. No, hermanos. ¿Para qué es que Dios fortalece nuestro hombre interior? ¿Para qué Él fortalece nuestras facultades? ¿Para que las usemos? Tales cosas no son negadas por la presencia del Espíritu de Dios. Al contrario, el Espíritu es el que nos capacita a usar tales facultades. Y esa independencia de Dios, ocupados en nuestra salvación, consciente de que Él está obrando en nosotros y del poder de su gracia que ha fortalecido nuestro espíritu interior, que nosotros podemos estar firmes, podemos resistir el mal, podemos enfrentar la vida con todas las tentaciones que vienen con los problemas, las dificultades. Vuelvo otra vez a la cita. No hay una negación o suspensión del empleo consciente de cualquier facultad de nuestra humanidad redimida al vivir la vida cristiana. No era el Espíritu quien tenía que mirar los ojos de David para que mirara en otra dirección. Eso le correspondía a David. Eso te corresponde a ti. No quedarte ahí ante esas imágenes que muchas veces se quedan grabadas, consciente o inconscientemente. Son instrumentos poderosos para despertar la codicia, la lujuria en nuestro corazón. Dios nos fortalece para que usemos las facultades dadas para que nosotros le obedezcamos. No esperes que del cielo va a venir algo y de momento te va a hacer así. No. Bueno, a veces Dios en su providencia tiene misericordia y nos da un batazo con algo, pero generalmente no es así. Eres tú, pero no tú solamente confiando en tus recursos, sino siendo fortalecido por el poder de la gracia de Dios. Aquí está, hermanos, la victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre el diablo. Si fallamos aquí, si ignoramos esta enseñanza, caeremos. No habrá progreso en nuestra vida espiritual, no habrá progreso en nuestra santidad. No hay una negación o suspensión del empleo consciente de cualquier facultad de nuestra humanidad redimida al vivir la vida cristiana. ¿Cuáles son las facultades de un hombre redimido? Dice el pastor Martin. Tiene manos, pies, ojos, nariz. También tiene facultades intelectuales. Su mente y su juicio, sus facultades emocionales de acción, sus facultades volitiva, su voluntad, tiene sus apetitos, sus sentimientos, sus deseos, y algunas de las facultades psicológicas y físicas coinciden en parte y penetran la una en la otra. Estas son las facultades de nuestra humanidad. Cuando Dios regenera a un pecador, no crea facultades nuevas, ni mata o destruye cualesquiera de las facultades existentes, la gracia activa y maravillosamente y potentemente, la gracia activa maravillosamente y potentemente para dar funciones y perspectivas nuevas a estas facultades. Dios no anula, ni mata o niega ninguna de las facultades, ni crea facultades nuevas. Somos llamados a vivir la vida cristiana con el pleno uso de nuestras mentes. Con el pleno uso de nuestro juicio. Con la capacidad de pensar, sopesar y evaluar. Hay quienes enseñan que tu problema es que estás tratando de vivir la vida cristiana y Dios nunca quiso que lo hicieras. Así como Dios nunca esperó que te salvaras a ti mismo, Él no espera tampoco que tú vivas la vida cristiana. Eso es lo que algunos enseñan. Lo único que espera es que no hagas nada y dejes que el Señor Jesucristo viva su vida a través de ti. La razón por la que estás confuso es que utilizas tu propia mente. No debes usarla. Deja tu mente neutral. Deja que Cristo exprese su voluntad a través de ti. Esto puede sonar muy espiritual, pero de hecho es una parodia de la enseñanza bíblica. ¿Cuál es el error de todas estas teorías? Pasan por alto el hecho de que en la Escritura Dios dirige todas nuestras facultades con mandatos que hemos de cumplir. Poned la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:2. ¿Quién se supone que ha de hacer esto? El creyente. No el Espíritu por el creyente, sino el creyente. Esto es algo que el creyente debe hacer deliberadamente en obediencia a la palabra de Dios. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, confía en Cristo que mora en ti para que Él haga lo que tú tienes que hacer. No. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Tú tienes que hacerlo. Dios fortalece y sostiene nuestro hombre interior para que seamos capaces para obedecerle. Dios fortalece nuestro hombre interior para que nosotros demos muerte al pecado. Aunque no conocemos cómo Dios sostiene nuestro espíritu, esto no niega la realidad de que esto es lo que la hace. Pedimos a Dios con un espíritu humilde que fortalezca nuestro espíritu. Así debe ser. Pero si nosotros no nos acercamos como David se acercó, lo que David tenía que hacer y no hizo. Pero ahora arrepentido, entendiendo este asunto con mucha más luz, él clama, sosténme con un espíritu de poder. Y nosotros tenemos que orar de esa manera. Y Dios escuchará al corazón contrito, humillado, que sinceramente, desde lo profundo de su corazón, clama, Señor, en mí no hay fuerzas propias. Sin ti yo no puedo estar. Es así que podremos dar muerte al pecado, que estaremos firmes contra el mal. ¿Por qué David cayó? Por su inactividad. En el tiempo de los reyes salir a la guerra, David dijo, no, yo estoy tan cansado, tanta guerra, tanta pelea, tanta lucha. Y yo aquí con todos estos recursos ya necesito vacaciones. Vacaciones. Y toda esa ociosidad que usted ve que se presenta sirve, hermanos, para ilustrar lo que estaba ocurriendo en el corazón de David. Estaba ocioso, había descuidado la alimentación de su hombre interior. Al ver a Betsabé desnuda, oiga bien, y fue el Espíritu de Dios, fue el Espíritu de Dios que escribió esto. Una mujer de un aspecto, énfasis, muy hermoso. Satanás sabe qué carnadas usar. Conoce dónde está la debilidad nuestra. Y es por ahí mismo. Es por ahí mismo que Él viene. Es por ahí mismo que Él tienta. ¿Por qué cayó David? Por su inactividad o pasividad, al ver a esa mujer, no dirigió sus ojos hacia otra dirección. ¿Qué es lo que tú haces, hombre, cuando de momento, inesperadamente, surge una imagen en tu computadora, tu ordenador? En la televisión, ¿te quedas ahí para disfrutar del momento? No, yo puedo mirar, es un asunto pastor, un asunto de carácter artístico. Vamos a ver cómo algunos piensan. No, estas cosas afectan el corazón, afectan la mente. Despiertan la codicia y la lujuria. Poco a poco, gradualmente, la persona, el hombre, va perdiendo su poder, va perdiendo aquel poder que Dios le había dado y se va gradualmente debilitando. Hasta el punto que cuando viene la tentación, no hay en él capacidad para mantenerse firme contra el mal. ¿Cuántos ministros no han caído? ¿Cuántos hombres creyentes no han caído como cayó David? David no clamó a Dios, no dio muerte a su pecado. No fortaleció su espíritu. ¿Hasta dónde a veces Dios tiene que dejarnos llegar para que entendamos en lo profundo de nuestro corazón que si Él no fortalece nuestro espíritu, no podemos estar? La vida cristiana no es un llamado a la pasividad. En segundo lugar, la vida cristiana requiere el poder sustentador del Señor. Requiere constantemente el poder sustentador del Señor. No se puede vivir la vida cristiana sin este poder. Sansón, David y Pedro fueron fuertes por el poder sustentador del Señor, pero en el momento que carecieron o les faltó ese poder por su descuido o desvío o por su ociosidad, estos hombres cayeron. Oiga bien, David, cuando cayó, no fue un jovencito, fue un hombre hecho y derecho. Pero no importa cuántos años hayan pasado, aún en la vejez, si tú descuidas tu alma y tu corazón y no buscas fortalecer tu corazón por medio de la palabra de Dios, por la oración, por el estar con los hermanos para que pueda recibir exhortación uno de otro, por las amonestaciones entre los hermanos, por esa influencia que el Espíritu ejerce sobre la congregación tan saludable. ¿Para qué? Para sustentarnos y animarnos en la vida cristiana. Hermanos, caeremos. Estos hombres cayeron. ¿Por qué? Porque se confiaron en sí mismos. Se sintieron autosuficientes, autodependientes. Cuando llegó el momento de obedecer a Cristo, sostener sus convicciones y principios, fueron incapaces de hacerlo. El progreso, la felicidad, la victoria no se encuentra en la senda de la autoconfianza, autosuficiencia y autodependencia. Y nosotros, hermanos, debemos estar alertas. Esa clase de enseñanza que anima a los hombres a confiar en sí mismos, a sentirse autosuficientes. Esa enseñanza predomina y prevalece en nuestra sociedad. Y si nosotros no nos cuidamos, comenzaremos a hablar de esa manera. O yo tengo que confiar en mí mismo. Y lo más triste es cuando usted ve cristianos citar versículos bíblicos para apoyar una enseñanza que surge del mismo abismo o del infierno. Vaya usted a ver cómo en el internet tú tienes que confiar en ti mismo. Empiezan a citar versículos bíblicos. Porque eso es lo que se enseña hoy. Tú no estés nada si ese no es el espíritu tuyo. Esta enseñanza se opone. Esta enseñanza bíblica de que tenemos que estar constantemente dependiendo del Señor, de que tenemos que confiar en Él, de que tenemos que guardar nuestro corazón, de que hay una gran debilidad, de que nuestro corazón es engañoso, de que nuestro corazón todavía tiene un gran manantial para engañarnos y desviarnos de Dios. Y que tenemos que constantemente orar esa oración que David hizo. Esa enseñanza se opone a la filosofía predominante de nuestros días, que anima al hombre a confiar en sí mismo. Uno de los que defiende esta postura declara el título, La importancia de la confianza en sí mismo. Hermanos, si no estamos hablando de ese sentir o sentimiento medido de cierta confianza saludable, no estamos hablando, estamos hablando de que la confianza es en mí y en mí, en mi persona, en mis recursos. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de Dios. Yo no tengo que buscar a Dios. Dice esta persona, es difícil medir el efecto de su propia autocreencia individual. Se ha señalado y demostrado una y otra vez que su nivel de confianza en sí mismo, de hecho, llega a ser un buen predictor de éxito y logros en muchas áreas diferentes de la vida. Hermanos, ¿dónde en la Biblia dice que nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos? ¿Dónde en la Biblia dice que nosotros debemos de depender de nuestras personas? O sí, en un sentido responsable, nosotros debemos trabajar para proveer para nosotros y aún para ayudar a los demás y ser miembros responsables de la sociedad. En ese sentido, usted no es un parásito. Dios nos llama a trabajar. Pero eso no es de lo que yo estoy hablando, ni de lo que la gente hoy habla. Es decir, confía en ti, no confía en Dios. tú tienes en ti y en tu persona todo el potencial que tú necesitas y los recursos para llegar a hacer lo que tú quieras hacer, cuando tú quieras hacerlo. Y te pregunto a ti, ¿dónde la palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos? Fíjense lo que un escritor no evangélico dijo, y tenía mucha razón. En la Sagrada Escritura nunca se nos habla del valor que tiene el ser humano por sí mismo. ¿Dónde en la Biblia se nos habla de la estima de uno mismo? De la confianza en uno mismo. De la fe en nosotros mismos. Todo lo contrario, se nos exige el aprecio y la estima a Dios y se nos recomienda la confianza y la fe en Dios. Si hasta se nos dice que lo que tenemos dentro no es nada en lo que podamos confiar. Y Jesús nos recomienda negarnos a nosotros mismos. Y en el Antiguo Testamento se nos advierte sobre el peligro de confiar en nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre y que en él pone su fuerza. Ah, pero bendito el hombre que confía ¿en quién? En el Señor, y en él pone su esperanza. Iglesia Bautista de North Bergen, ¿en quién tenemos nosotros que poner nuestra confianza? ¿En nuestros recursos? No, no, en Dios. Es así como vamos a progresar en gracia. Es así como vamos a poder adornar la doctrina del Evangelio. Oh, hermanos, que el Señor en su gracia nos lleve a orar como David. Sosténme con un espíritu de poder. Oremos. Padre, gracias por la enseñanza y las exhortaciones de tu palabra. Gracias por la amonestación. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Te suplicamos por tu iglesia aquí en North Bergen. Quita de nosotros todo vestigio de autoconfianza, autosuficiencia y autodependencia. Te damos gracias por las aflicciones que tú envías, porque sabemos que éstas revelan tu amor y una manera de enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en ti. Te suplicamos que tú nos ayudes a aplicar estas enseñanzas, que nosotros nos entreguemos a utilizar las facultades que tú nos has dado facultades que tú solo puedes fortalecer y que sostenidos por tu poder usemos estas cosas para obedecerte, para dar muerte al pecado, para servirte con fidelidad. Ven sobre tu iglesia. En Cristo te pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre, el bien de tu iglesia, y para que como iglesia e individuos podamos sostener tu verdad y podamos entonces afirmar con gran seguridad creada por tu Espíritu: enseñaré a los pecadores tus caminos. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Perdónanos cuando hemos descuidado los medios de gracia, cuando hemos hablado como Pedro lo hizo, cuando nos hemos entregado a la pereza. Ten misericordia, perdona nuestro pecado. Y te suplicamos, sosténnos con un espíritu de poder. Esto te lo suplicamos en Cristo. Amén.